Si has leído o visto muchas historias, te habrás dado cuenta de que toda buena historia tiene un conflicto.
Dios está escribiendo una historia que no puedes ver. Y Él no siempre hace lo que crees que Él debería hacer o desearías que hiciera. Pero puedes saber que Él es sabio y que Él es bueno.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 21 de julio de 2026. Si te perdiste el episodio de ayer, el cual dio inicio a la serie en la que estamos actualmente, lo puedes escuchar en avivanuestroscorazones.com o a través de nuestra aplicación que puedes descargar gratuitamente en tu teléfono, Aviva Nuestros Corazones. Recuerda también que puedes recibir un correo electrónico con el enlace al episodio de cada día. Para esto, suscríbete en nuestra página web a La Conexión Diaria. Aquí está Nancy con nosotras para dar inicio al episodio de hoy.
Tengo algunos amigos muy queridos cuyos hijos adultos, aún jóvenes, han tenido muchos problemas diferentes que han mantenido a estos padres de rodillas durante muchos años. Algunos de ellos han tenido problemas de salud, otros problemas relacionales o problemas de pareja o problemas matrimoniales, problemas morales, problemas laborales, muchos retos. Y he visto a una pareja en particular que ama mucho a sus hijos profundamente pasar por esta temporada que no ha sido corta y que aún no ha terminado, y los he visto encomendar a sus hijos al Señor, orar por sus hijos, y orar, y orar, y orar, y seguir orando por sus hijos. Y también he visto a Dios hacer una obra increíble de gracia en las vidas de estos padres. Ahora, hemos sido testigos, hemos visto algunas respuestas a las oraciones por sus hijos. Pero muchas oraciones todavía están esperando respuesta. Esto no es algo rápido, no es fácil, no es nítido. Y pensé en esa familia y en otras que conozco y que también amo, en la medida que he estado meditando en este capítulo 1 de Job. Lo comenzamos a ver en el día de ayer y continuaremos en el día de hoy. En la medida que obtenemos sabiduría y perspectiva para los padres y para todas nosotras de ese primer capítulo de Job. Esto no es un estudio profundo en el libro de Job, son solo algunas reflexiones, sabiduría y perspectivas para los padres y para todas nosotros del capítulo 1 de Job. Así que repasemos lo que leímos ayer en el capítulo 1 de Job. Primero vamos a ver el versículo 1, el carácter de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es importante que recordemos esto cuando veamos lo que le sucedió a Job, que la declaración inicial aquí, la declaración fundamental, es que Job era un hombre que conocía a Dios, que amaba a Dios, que temía a Dios y caminaba con Dios, su carácter. Y luego vemos también su riqueza en los versículos 2 y 3, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué mayor riqueza pudo haber tenido Job que la bendición de Dios con estos hijos? Pero él tenía además riqueza material. Dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre para cuidar de todos esos animales, todas esas criaturas. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del Oriente. Él era próspero, prominente, era rico, fue exitoso. Él era un hombre piadoso que tenía una gran riqueza. Y luego en los versículos 4 y 5 vemos algo sobre su familia y su corazón por su familia. Versículo 4. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, quizás era un cumpleaños o eran días festivos, Job enviaba a buscarlos, a sus hijos, está implícito ahí, y los santificaba, los purificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Él no esperaba que surgiera algún pecado grande y terrible en sus vidas. Él decía, quiero cortar esto de raíz. No sé qué está pasando en sus corazones, pero Dios sabe qué está pasando en sus corazones. Así que quiero hacer todo lo que pueda, todo lo posible para ministrarles, para interceder por ellos y para defenderlos ante el trono de Dios. Y entonces el versículo 5 termina diciendo, así hacía Job. ¿Con qué frecuencia? Siempre. Todo el tiempo, continuamente. Ahora, retomemos este pasaje porque quiero asegurarme de que nos demos cuenta de que Job caminaba con Dios y su modelo de cuidado espiritual para sus hijos no lo hicieron ni a él ni a sus hijos inmunes a la crisis. El hecho de que Job caminó con Dios, que hizo todo lo posible por cuidar a sus hijos, cuidar sus almas, no evitó que él o ellos atravesaran experiencias de crisis. De hecho, su caminar con Dios y su preocupación por sus hijos, en realidad lo convirtió a él y a sus hijos en el blanco del archienemigo de Dios, el mismo Satanás. Ahora, todo el libro de Job nos da una idea de lo invisible que es la guerra espiritual que se está llevando a cabo en los cielos entre Dios y Satanás. Ahora, cuando hacemos referencia a esta guerra, no deberíamos pensar que se trata de Dios y Satanás y que ellos son iguales, porque no son iguales en lo absoluto. Satanás es una criatura, él es un ser creado y de ninguna manera es igual a Dios, a pesar de que siempre ha querido ser igual a Dios. Él es una criatura y sabemos, como Martín Lutero nos recuerda en el himno, que él condenado es ya. Pero mientras tanto, él ejerce su influencia y Dios le da la libertad de ejercer esa influencia. Es un recordatorio de que las cosas visibles, los eventos y los desafíos que enfrentamos aquí en esta tierra están conectados a cosas que están ocurriendo en el reino invisible. Job no pudo ver esta conversación entre Dios y Satanás. Job no pudo saber lo que estaba pasando en los lugares celestiales. Y nosotras no podemos ver lo que está pasando. Sabemos muy poco. Las Escrituras revelan muy poco de lo que está sucediendo en los lugares celestiales en esa batalla al día de hoy. Pero sabemos que esa batalla es muy real. Y entonces intentamos descubrir qué es en realidad lo que está pasando aquí en la escena, la realidad visible aquí en la tierra. Y así las Escrituras se despliegan para nosotras. Y no voy a leer este pasaje completo. Cómo Satanás se encuentra yendo y viniendo, merodeando por la tierra, caminando de arriba hacia abajo sobre la tierra. Pero vamos a resumir estos versículos siguientes en Job capítulo 1. Vemos a Satanás activo, lo vemos alerta. Él está consciente del caminar de Job con Dios. Y ahora Dios menciona a Job y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Él confía en mí, me teme y es justo. Pero Satanás sabía de Job. Satanás ya lo sabía. Él estaba consciente del caminar de Job con Dios. Estaba consciente de la bendición de Dios sobre la vida de Job. Y Satanás se dispuso a sacudir los cimientos de la vida de Job, a sacudir su lealtad a Dios. Ahora, Job era realmente, en cierto sentido, un actor secundario en el libro que lleva su nombre, en toda esta historia. Satanás no andaba realmente tras Job. En última instancia, él no andaba tras Job más de lo que en realidad anda detrás de nosotras. Lo que quiero decir con esto es, ¿por qué crees que realmente él se ocuparía de nosotras? No deberíamos halagarnos a nosotras mismas pensando que le importamos mucho a Satanás. Satanás, en última instancia, anda detrás de Dios. Él quiere derrocar a Dios de su trono. Él lo que quiere es quebrantar a Dios. Él quiere avergonzar a Dios. Él quiere confundir nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza en Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Él se propuso hacer que uno de los adoradores más fervientes de Dios dudara de Dios, desertara de la fe. Y Satanás hace eso mismo hoy. Sus demonios hacen eso. Ahora, no creo que él te seleccione o te elija a ti. O a mí, todos los días, en su mayor parte. Pero él tiene una gran cantidad de emisarios que cumplen sus órdenes, y su objetivo es atacar a Dios. Si él puede hacernos dudar de Dios, o actuar en incredulidad o actuar de maneras que no son santas, entonces habrá arrojado una sombra sobre Dios. Y tenemos que estar conscientes de eso al responder y al reaccionar en las circunstancias de nuestras vidas. Pero quiero que recuerdes, cuando regreses y leas este capítulo, antes de que Satanás pudiera hacer algo de esto contra Job, primero tenía que obtener el permiso de Dios. Porque Satanás no es un agente libre. Él no tiene ninguna autoridad sino la que Dios le permite tener por un periodo de tiempo limitado y con un alcance limitado. Dios siempre dijo, puedes llegar hasta aquí, pero no más lejos con Job. Dios limita el tiempo, la temperatura, el calor, lo fuerte o recia que es la batalla. Dios pone parámetros alrededor de Satanás y Satanás no tiene la libertad para ir más allá de lo que Dios le da permiso de hacer. Así que Job y su familia se convirtieron en un objetivo de Satanás. Y con el conocimiento y el permiso de Dios, incluso se podría decir con el estímulo de Dios, Satanás atacó a Job y causó un profundo dolor y una gran pérdida. Así que hemos visto que Job caminaba con Dios, que Job era un hombre bendecido, pero también hemos visto que eso no le impidió experimentar angustias y dificultades. Entonces, con el conocimiento, con la anuencia, con el permiso de Dios, incluso quien mencionó este tema y le dio permiso para llegar hasta donde llegó y no más allá fue Dios, así Satanás atacó a Job y le causó una profunda pérdida y mucho dolor. Y luego leemos en el capítulo 1 cómo el desastre primero atacó las posesiones de Job y luego a su familia. Y por lo que Job sabe, esto es algo totalmente inesperado. Quiero decir, sin advertencia, sin aviso, sin preparación. No podía leer en la Biblia la semana pasada que la Biblia le recordaba que había que estar preparado para el sufrimiento. Job no tenía nada de eso. El desastre lo golpeó como un rayo, y no una, sino varias veces. Entonces Job capítulo 1, en el versículo 13, dice, y aconteció que un día, todo esto sucede en un día, en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Así que este era un día festivo, un día de fiesta, quizás el cumpleaños del hermano mayor. Era un día feliz, un día de celebración, un día en que estaba toda la familia reunida. Y en ese día, en los siguientes versículos dice que Job recibe una noticia devastadora tras otra. Sus bueyes, sus burros, sus camellos, sus ovejas, sus sirvientes son destruidos en un solo día que debió haber sido un día festivo, un día para la celebración. Un día que fue desde la alegría y el éxtasis hasta las lágrimas y el dolor. Y luego, mientras Job aún se está recuperando de todas estas malas noticias, llega el golpe más aplastante de todos. En el versículo 18 dice, mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas, 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas. Tal vez con sus propias familias, no lo sabemos, pero sabemos que eran adultos. Ellos estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Ahora, mientras leo este pasaje, varias cosas vienen a mi mente. Primero, Satanás es cruel. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Él es odioso y él es malvado. Él le causa este dolor inimaginable a Job. Y eso es lo que Satanás hace. Entonces, tú no quieres creer las mentiras de Satanás. Tú no quieres jugar con sus formas de pensar porque al final él es asesino, él es homicida y él es un destructor. Y quiero que te des cuenta también que las fieles oraciones de Job por sus hijos no impidieron que este desastre golpeara. Job había vivido una vida justa, había orado fielmente por sus hijos. Podemos asumir que desde que eran pequeños, Pero todas esas oraciones, toda esa vida justa, todas estas bendiciones familiares que habían disfrutado, no impidieron que este desastre ocurriera. Ahora, cuando algo así sucede, y lo que estamos leyendo aquí es una versión extrema de lo que quizás algunas de nosotras o algunas de ustedes pueden haber experimentado en una mínima parte, o tal vez hayan experimentado algo así de grande. Sé de una familia que no recuerdo exactamente si eran 7 u 8 hijos, cómo murieron en un horrible accidente en una autopista hace unos años. Y han escrito sobre eso y han hablado de la agonía, del dolor. Cuando algo así sucede, ya sea algo más pequeño o algo similar, puede crear una gran confusión y duda. Porque no hay manera de entender y mucho menos de explicar este tipo de historias. Así que ni siquiera lo intentes. Porque capítulo tras capítulo tras capítulo, los amigos de Job, que no eran realmente grandes consoladores, trataron de explicarlo. Bueno, esto sucedió por esto. Y ellos estaban tratando de conectar los puntos que simplemente no se podían conectar. No hay una explicación humana para lo que ocurrió. Y puede que no haya una explicación humana para lo que está sucediendo en tu familia, ya que has tratado de servir al Señor y de orar fielmente por tus hijos. Una vida piadosa no te protegerá de experimentar el dolor, el sufrimiento y la pérdida. Necesitamos tener eso en nuestras mentes porque cuando intentamos vivir vidas rectas y luego sucede algo malo, hay una especie de pensamiento reflexivo que nos lleva a preguntar, ¿qué fue lo que hice mal? Ahora, no está mal hacer esa pregunta porque es posible que hayamos pecado. Y debemos dejar que Dios use las circunstancias en nuestras vidas para que nos preguntemos, Señor, ¿hay algo aquí que intentas mostrarme que yo no veo porque estaba ciega? ¿Fui rebelde a algo? ¿Estaba pecando contra ti? Entonces sí, haz la pregunta. Pero ten en cuenta que puede que no tenga nada que ver con lo que ha sucedido en tu vida. Puede que no haya ningún pecado que hayas guardado intencionalmente en tu corazón. Lo que ha sucedido en tu vida pudo haber sucedido mientras amabas a Dios, le servías y orabas fielmente por tus hijos. Ahora, vivir una vida santa te protegerá y te evitará algunas de las consecuencias directas y naturales del pecado, por supuesto. Si crías a tus hijos y ellos no están recibiendo nada de índole espiritual en sus vidas, porque tú estás más preocupada por los deportes que por sus almas, entonces sí probablemente habrá algunas consecuencias. No esperes tener hijos que amen a Dios si ellos no te ven a ti amando a Dios. Si ellos no te ven enfatizando el amor de Dios y el amor a Dios en tu hogar. Pero a veces Dios permite que sus hijos, obedientes, fieles y devotos, experimenten una aflicción y una pérdida intensa, inexplicablemente. Y cuando lo hace, puedes saber que es para un bien o un propósito mayor, algún propósito que no puedes ver en ese momento. Ahí es cuando tenemos que hacer lo que hizo Job, que es confiar en que Dios sabe y que Dios hace lo mejor. Estas pruebas no fueron el resultado de algún pecado o de algún defecto en la vida de Job o en las vidas de sus hijos. Por supuesto, Job creció a través de estas pruebas y las pruebas expusieron profundidades de su corazón que necesitaban ser santificadas. Pero estas pruebas fueron parte de una historia más grande que Dios estaba escribiendo para mostrar su gloria. Y no solo en los días de Job, sino también en las generaciones futuras. Y entonces, ¿cómo respondió Job? Dios no estaba actuando de una forma que podríamos haber pensado que él debería actuar para un hombre que es descrito de la forma en que Job es descrito en esos primeros versículos del capítulo 1. Fue desconcertante, fue misterioso. Entonces, la respuesta natural de un hombre que enfrenta este tipo de circunstancias habría sido resentir las circunstancias, amargarse, cuestionar la bondad y la sabiduría y el carácter de un Dios que permite tales cosas si es que siquiera existe. Quiero decir, ¿no sería esa una respuesta natural a la clase de día que Job acaba de pasar? Bueno, Job había estado preocupado, leímos antes, de que sus hijos no maldijeran a Dios en sus corazones. Y a raíz de sus pérdidas, en el mismo capítulo, él mismo estuvo tentado a maldecir a Dios. La misma cosa que él había orado para que sus hijos no hicieran. De hecho, cuando llegas al capítulo 2, su esposa, quien está inmersa en su propia pena y en su pérdida, ella perdió las mismas cosas, todas las mismas cosas que Job perdió. Ella perdió 10 hijos a los que ella había dado a luz. Perdió todas esas posesiones. Y en su propia pena y pérdida, ella lo presiona a él para que haga exactamente lo que él había estado orando que sus hijos no hicieran. En el versículo 9 del capítulo 2, dice, entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job había orado, Dios, no permitas que mis hijos te maldigan en sus corazones. Y ahora su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Ahora, creo que esto no es necesariamente una respuesta de odio a Dios por parte de la esposa de Job. No lo sabemos con certeza. Todo lo que sabemos es lo que se dice aquí. Pero aquí tenemos a una mujer que había sufrido increíblemente junto a su marido. Y tal vez solo estaba deseando aliviar el dolor. Tal vez ella estaba pensando, si maldices a Dios, Él puede matarte y sacarte de tu miseria. No sabemos lo que ella estaba pensando, pero sabemos cuál fue la tentación, maldecir a Dios. Y en el versículo 10, Él le dice, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Verás, Satanás atacó a los hijos de Job para llegar a Job. Y en última instancia, para llegar a Dios. Él quería que Job maldijera a Dios. Pero Job se aferró a su fe en Dios ante el sufrimiento y el dolor indescriptibles. Él se negó a maldecir a Dios y en su lugar optó por bendecir al Señor. Vuelve conmigo al capítulo 1, al versículo 20. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Job entendió que en última instancia Dios estaba detrás de estos eventos, a pesar de que no podía comprender lo que Dios estaba haciendo. No pudo ver ninguna luz al final de este túnel doloroso. Sin embargo, no tiraría la única cosa a la que tenía que aferrarse, que era el carácter y la bondad de Dios. Satanás quería que él maldijera a Dios, pero Job se negó. Se aferró a su fe en Dios. Y en los últimos días envió un mensaje de texto a una amiga que está luchando profundamente con muchos problemas en su vida. Y le dije, esta es una batalla espiritual. El enemigo quiere reclamar tu mente y tu alma. Pero Jesús dice, y voy a inventar un nombre aquí, Jenny, Jenny, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo. Pero he orado, he rogado por ti para que tu fe no falle. Y le dije a mi amiga, me voy a unir a Jesús para orar por ti esta noche. Es una batalla espiritual. Verás, Dios estaba escribiendo una historia que Job no podía ver. Y se trataba de Job, y de su esposa, y de sus hijos, y de sus amigos. En el capítulo inicial se nos da un vistazo de esta historia, pero no se da ninguna explicación a Job. No se le permitió a Job ver lo que podemos ver ahora. Todo lo que él podía ver era un montón de angustia, de confusión y de un examen de conciencia. De hecho, piensa en esto. Job no escucharía una sola palabra directamente de Dios hasta el capítulo 38. ¿Cuánto tiempo duró eso? No lo sé, pero él debe haberlo sentido como un tiempo muy largo. E incluso, en ese momento cuando Dios le habla, a Job no se le dan razones ni explicaciones. Lo que se le da es una visión de Dios, el Dios al que él se había aferrado desde el comienzo de estas pruebas. Y en ese punto, su fe es recompensada y fortalecida. Como dijimos antes, Esto no se trataba acerca de Job, esto era acerca de Dios, de su gloria y de su historia. Se trataba de bendecir y fortalecer nuestra fe miles de años después. Dios está escribiendo una historia que no puedes ver. Y Él no siempre hace lo que crees que Él debería haber hecho o desearías que Él hiciera. Pero puedes saber que Él es sabio y que Él es bueno. Esta historia te involucra. E involucra a personas que amas. E involucra a otros que nunca verás o conocerás por nombre. Y es una historia que nunca escribirías tú misma. Y hablando de historias, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, Dios restauró a Job con más de lo que había perdido. Si pasamos rápidamente al capítulo 42 de Job, leemos en el versículo 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esto es el doble de lo que Job había perdido. Por si te olvidaste de los números del capítulo 1. Ahora, Dios también le dio hijos. Y algunos comentaristas piensan que esto pudo haber sido un segundo matrimonio. En realidad no lo sabemos. Pero el versículo 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y esas hijas recibieron una bendición especial. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Ahora, sabemos que nada podría reemplazar a los hijos que Job había perdido todos en un día. Y hay muchas preguntas que este pasaje plantea que no vamos a tomar el tiempo para abordar aquí. Lo que quiero que veas es que Dios consoló a Job con bendiciones renovadas y multiplicadas al final de su vida. No hay ninguna promesa de que recuperarás lo que se te haya quitado en esta vida, ya sea salud o posesiones o incluso a tus hijos. Pero al final puedes saber que recibirás más de lo que nunca hubieras esperado. Y quizás te preguntes, ¿y cuándo es el final? No lo sé, pero Dios lo sabe. Y al final tendrás más de lo que jamás hubieras esperado. Job fue un hombre bendecido y piadoso al principio de la historia. Y en la providencia de Dios pasó por pruebas y adversidades indescriptiblemente dolorosas. Pero emergió en el otro lado aún más bendecido y piadoso, con un sentido más rico y más completo y más dulce de quién era Dios, y con 10 hijos más para criar en los caminos de Dios. Y cuán agradecido debió haber estado de que él había preparado a sus primeros 10 hijos para morir sin saber cómo les afectaría la tragedia. Ahora, puedes estar en medio de una gran confusión, en medio de dolor o pérdida. Tal vez sea en relación con tus hijos o tus nietos. Te has entregado a ellos por entero, como lo hizo Job. Has orado por ellos. Has buscado modelar la piedad delante de ellos. Pero la historia no ha resultado como esperabas. Tus hijos no están caminando con el Señor. Ellos han rechazado lo que les has enseñado. O tal vez tienen problemas de salud crónicos. O puedes haber perdido uno o más hijos inesperadamente. Y esto puede ser debido a circunstancias fuera de tu control o del de ellos. O tal vez es el resultado de decisiones tontas o necias que ellos han tomado. Así que estás en una temporada en la que tus ojos están llenos de lágrimas. Apenas puedes respirar. No puedes ver cómo podría salir alguna bendición o bondad de esta temporada. Bueno, permíteme cerrar esta breve serie señalando un versículo en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído, hoy has oído, de la paciencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Qué podemos nosotras tomar de esta enseñanza? Permanece firme ante las pruebas, como lo hizo Job, y con el tiempo verás el propósito de Dios. Estarás segura de que Él tiene un corazón compasivo y misericordioso. Y al final serás bendecida, bendecida, bendecida.
Nancy nos ha estado enseñando sobre el propósito de Dios en nuestras vidas a través de las pruebas. Para esta enseñanza, ella se basa en el libro de Job, capítulo 1, y es el segundo programa de una serie de 3 días titulada Sabiduría para Padres. Hemos visto a través de la vida de Job que caminar con Dios no nos exime de atravesar pruebas. Aún así, todas nos preguntamos por qué tenemos que sufrir. Mañana escucharemos de algunas mujeres en la audiencia que han luchado con ver el propósito de Dios en medio de sus circunstancias difíciles. No te pierdas el próximo episodio aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Nancy está de vuelta para cerrar en oración.
Oh Señor, danos corazones firmes para tener esperanza en Ti, incluso a través de las pruebas del dolor y la aflicción, y poder verte como un Dios misericordioso y compasivo, sabiendo que un día vamos a ver tus propósitos y aplaudiremos con gratitud, con agradecimiento y con corazones que te adoran. Así que, Señor, mientras tanto, ayúdanos a estar firmes. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Llamándote a libertad, plenitud y abundancia en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.